En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora Margarita Flores. Margarita Flores es actualmente la directora de la Asociación Ambiente y Sociedad. Margarita es abogada, investigadora de temas ambientales, étnicos y manejo de recursos naturales. Bienvenida, Margarita, a Perspectiva Global.
Muchas gracias y estamos a tu servicio.
Gracias, Margarita. Pues este tema que es tan importante y la verdad de siempre, para toda la vida, toda la población del mundo, tenemos que estar trabajando en este tema, y más usted que es una de las personas que en Colombia y en América Latina y en otros países, ustedes vienen haciendo un trabajo muy importante sobre sostenibilidad. Comencemos hablando, Margarita, ¿qué es Ambiente y Sociedad?
Bueno, es una organización no gubernamental que existe hace 8 años, y aquí en Colombia, y que tiene un trabajo que va desde lo local hasta el mundo internacional. Trabajamos en 4 áreas grandes: financiación y proyectos de desarrollo y derechos humanos, justicia climática, democracia ambiental y comunicación para el desarrollo sostenible. Nuestro equipo es un equipo de unos 15 personas, entre investigadores más o menos permanentes y consultores. Tenemos una amplia red en Twitter y en Facebook, en Instagram, con el objeto, digamos, de estar utilizando las nuevas tecnologías en procura de elevar nuestros mensajes ambientales. Tenemos trabajo, digamos, geográficamente nos concentramos, pero no quiere decir que sea exclusivamente, pero si no, hay un nivel de concentración alto en el Piedemonte Amazónico, en algunos sectores del Caquetá y Putumayo, y aquí en la región central, en la región del Páramo de Sumapaz, Guerrero, entre otros. Y también trabajamos con gente a veces en la zona pacífica y tenemos redes, obviamente, nacionales e internacionales.
Muy importante, doctora Margarita Flores. Margarita, he oído a todos los protagonistas, sobre todo del cambio climático, de la sostenibilidad, todos los que trabajan como usted por este tema tan importante para la humanidad, un poco contentos, felices, porque en medio de esta pandemia que nos afecta, que se considera pues el peligro más inmediato que enfrenta la humanidad, la amenaza del cambio climático es aún mayor y sus consecuencias pues serán más devastadoras tanto ahora como a largo plazo. Sin embargo, en esta época de pandemia vimos que florecieron, está más verde, solamente hablando en Bogotá, pero en todo el mundo se habla de que el aire fue mucho más despejado, mucho más limpio. ¿Qué opina ahora que estamos en ese inter de terminar, ojalá, la pandemia mientras venga una vacuna y que la gente, por lo menos en Colombia y en otros países de América Latina, comenzó ya su vida normal?
Bueno, lo primero que hay que reconocer, según los datos de Naciones Unidas y algunos estudios que uno puede encontrar, es que sí ha habido reducciones importantes en la emisión de gases, sobre todo en el medio de las grandes ciudades, pero digamos que son de carácter temporal. Mientras dure la pandemia, cosa que, digamos, la parte más aguda del confinamiento, se vio que había esa disminución de gases porque se disminuyeron las actividades, digamos, usuales que nosotros los humanos hacemos, como movilizarnos en gran escala, utilizar mucho el carro particular. Entonces, digamos, que de un lado se bajó, de otro lado, digamos, una gran ventaja fue que permitió ver que si realmente disminuíamos esas actividades, es posible comenzar de verdad a reducir el cambio climático. Digamos que fue como un experimento, desafortunadamente, con un alto porcentaje negativo, pero, digamos, desde el punto de vista de las emisiones y de la atmósfera, sí permitió ver que una variación en los niveles de consumo y en los niveles de utilización de medios tradicionales, en disminución industrial, etcétera, es posible, digamos, la manera más bien de encontrar un alivio a la crisis climática. Digamos, es así como nosotros vemos aquí en Bogotá el aumento del transporte por bicicletas, el crecimiento de los carriles para bicicletas, la disminución o los llamados a disminuir el uso del transporte público, cosa que no siempre es posible. También hay, los vehículos de bajas emisiones. Ayer o antier estaba viendo un noticiero y pasaron esta cosa del Tour de Francia y por lo menos pasaron una flotilla de la parte oficial del Tour de vehículos eléctricos, cuya recarga es bastante fácil, parece en Francia, no conozco, pero decían y se veían esos vehículos eléctricos. Entonces, digamos que fue un ejemplo, fue una muestra, nos sirve para medir cómo una reducción de actividades, digamos, tradicionales de nuestra vida en el planeta y principalmente en las ciudades, ayudaría realmente a disminuir el cambio climático, ¿no? Digamos, eso también viene de un llamado, digamos, de la banca, a veces multilateral, de Naciones Unidas, para que entonces las nuevas inversiones en tecnología, en industrias, lleven un alto componente, digamos, de disminución de uso de sustancias contaminantes a la atmósfera, de mejoramiento de procedimientos, etcétera. Entonces, digamos, desgraciadamente hubo la pandemia, desgraciadamente ha habido contagios numerosos, desgraciadamente hubo muertes, cosa que lamentamos muchísimo, pero del otro lado permitió, digamos, ver estas ventanas de oportunidad que tuvo ese periodo y que tendría una recuperación basada con una connotación más verde que la actual.
Margarita, según lo que usted comenta, entonces usted sí cree que los gobiernos tomarán medidas y han hecho o estamos toda la humanidad en una concientización amplia para defender la sostenibilidad.
A ver, eso es lo que uno como ciudadana y ciudadanos nos queremos. Otra cosa es lo que se demuestra, digamos, en algunas medidas. Si te voy a señalar, por ejemplo, aquí a nivel nacional. Uh-huh. Mientras, digamos, hay un estudio de CEPAL publicado, esos son los informes que está haciendo CEPAL sobre el grado, la Comisión Económica para América Latina, sobre el grado, digamos, de desigualdad, de pobreza, el empobrecimiento que se ve en la región, etcétera, digamos, ellos tienen unos datos que son muy interesantes, y es que se pronostica, por ejemplo, que el consumo, o sea, las exportaciones, las importaciones en los países de destino, las exportaciones por el lado nuestro, van a caer casi un 40% en el caso de los minerales y del petróleo. Ahí hay una cantidad de cuadros donde se señala, digamos, la variación negativa que han tenido los precios, el petróleo y el carbón, por ejemplo, que son dos de los grandes renglones de la economía colombiana. En cuanto que la economía colombiana, como la peruana, la chilena, está basada en un primer renglón en la extracción de minerales de petróleo. Entonces se ve que se baja el precio. Lo que uno entonces no entiende es por qué al mismo tiempo que se baja el precio, se responde de parte del gobierno, y eso lo ha dicho el señor ministro actualmente en un reportaje en El Tiempo, hace un par de semanas, el domingo, y en varias de sus declaraciones a través de medios de comunicación, y en el registro de un mayor número de bloques dispuestos para la asignación o para la subasta, como ahora llaman. Entonces uno entiende que mientras los precios están cayendo, y uno pensaría que se debe desanimar esa parte también de la economía colombiana en cuanto va a tener unos precios muy bajos, ¿por qué se piensa que la mejor manera entonces es dejar invertir en minería? Se habla de minería del oro, porque ahora el gramo está, yo no sé, como a $2,000 el gramo, entonces que esa es la gran oportunidad, y entonces ahí Colombia tiene ya varias emprendimientos en Santurbán, en Jericó, etcétera, donde se dice la solución para la economía es la minería. Y la otra, que digamos la minería, el gramo está ahí, pero yo no sé, pues será la única, el sector minero, el carbón sí va, ha bajado muchísimo y parece que se han cerrado varios emprendimientos de carbón, o por lo menos están cerrados temporalmente. Y el petróleo entonces, en regiones tan sensibles como la Amazonia, se abre una subasta y se asignan bloques, se aumenta el número de bloques. Entonces uno no entiende, es posible que por ignorancia, es posible que por falta de comprensión, pero uno entiende que mientras las cosas los productos de la industria extractiva, petróleo y minería, usualmente aquí ha sido el carbón, bajan, nosotros estemos tratando de vender y abrir más campos para venderlos inclusive a precios muchísimo menores, según indican los que saben que es la CEPAL, entiendo, ¿no? Entonces, digamos, esa es una gran incógnita. Entonces, digamos, uno lo que se preocupa es, digamos, que si bien es cierto hay un desajuste económico brutal, nadie nombra, por ejemplo, al papel que han cumplido hasta ahora la disminución de las remesas. Las remesas son los que la gente que ha tenido que emigrar por razones económicas tradicionalmente manda al país, y que en Colombia corresponden creo que al segundo volumen de la recepción de dólares. Entonces uno no se sabe con qué se va a cerrar semejante huevo que están armando, y no se ve, digamos, una respuesta en una inversión grande en industria o en emprendimientos verdes, digamos, de crecimiento verde se habla, pero todavía los negocios son supremamente de muy poco tamaño. Entonces, tampoco he visto, pero no sé si habrá, algunas patrones, digamos, o algunas llamados, algunas cuestiones que se plasmen en nuevas normas para que las emisiones se rebajen en el funcionamiento de las industrias que hay, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, lo que yo te puedo decir es que se ve como una oportunidad. Se señalan las limitaciones que han tenido las exportaciones, y que por lo menos a mí como ambientalista me parece muy bien que se desestimulen, pero al mismo tiempo parece que no se hiciera caso a esos indicadores, y lo que se hace es abrir mucho más la base mineroenergética del país.
Margarita, esa es perfectamente la paradoja, sobre todo en estos países de América Latina, y también del Caribe, que es entre aprovechar estos momentos de la sostenibilidad, pero también la pobreza no da espera. Estos son temas que dan muchísimo trabajo, vienen inversiones importantes al país. ¿Cómo se hace, o cómo hacen ustedes también, que son líderes de los temas del medio ambiente, para hablar con el gobierno sobre estos temas en que se hagan unas mejores negociaciones para la sostenibilidad realmente, digamos, en Colombia o en cualquiera de los países que vienen afectados de nuevo por nuevas exportaciones de materias de hidrocarburos o minería o petróleo?
Pues mira, uno puede hablar con los políticos, uno puede hablar con las poblaciones, se mandan comunicados, se mandan evaluaciones, digamos, hasta el momento no hay un diálogo directo, digamos, con nosotros, ni tiene por qué haberlo, pero, digamos, como ciudadanos sí nos hacemos, digamos, demandamos mayor transparencia, por ejemplo, en las decisiones. Por ejemplo, cuando los pozos petroleros salen a la subasta o salen, son asignados o son determinados, cuando las mineras entran, ya son hechos consumados, ya son decisiones tomadas, y entonces cuando la ciudadanía va a ver en dónde está el problema, ya el problema está. Entonces, digamos, ahorita, por ejemplo, estamos hoy principalmente, y sabemos que hay una gran oposición exactamente de la industria y de otras actividades económicas, tratando de impulsar la ratificación ante el Congreso del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional donde se le dice a los gobiernos de toda la región, no es una cosa hacia el gobierno colombiano, sino el gobierno de toda la región, fue organizado todo el proceso de negociación por la CEPAL, se le dice a los gobiernos, hagamos realidad algo que se pactó hace 27 o 28 años en Río de Janeiro, que los ciudadanos tengamos una comprensión de las actividades, pero desde el principio, desde que se están pensando, no cuando ya está decidido, cuando ya se ha asignado el esposo, cuando ya se ha asignado el título minero, porque entonces ya los espacios de negociación sobre la cantidad de recursos, sobre el impacto, sobre el paisaje, sobre la vida de la gente que vive en estas localidades, ya son, digamos, aspectos bastante reducidos en su comprensión. Entonces lo que nosotros decimos a nivel general es, hombre, pongámonos de acuerdo en algo, y es cómo se ordena ambientalmente el país. Se habla que no, que hay planes regionales, que hay plan de no sé qué, plan de sí de cuándo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que si se toma bajo el calificativo de utilidad pública que se haga una determinada obra o que tal actividad cumple esos objetivos, prevalece hasta el momento sobre casi todos los esfuerzos que el sector ambiental puede hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, uno de nuestros investigadores, Edwin Novoa, acaba de publicar un documento, cómo la utilidad pública sí sirve para mover los sectores económicos, pero no sirve con la misma eficacia para mover algo que se predica en la Constitución, en las leyes y en todas partes, y es que el ambiente es un asunto de utilidad pública y debería prevalecer sobre cualquier otra decisión. Entonces, digamos, es una puja grande. No estamos desconociendo que la desigualdad es bastante grande. Habría que ver con números en mano cuántos son realmente los puestos de trabajo directos, indirectos. Uno lo que ve es que lo que más mueve aquí es el sector de servicios, las ventas ambulantes. De modo que la crisis, lo que uno lo lleva a ver es que la desigualdad es profunda, con o sin sector extractivo, con todo respeto. Lo que uno vio desde marzo para acá es la agudización de una situación previa. No es que la pandemia haya hecho aparecer, es posible que haya hecho subir, como dice la CEPAL, de 180, 220 o 30 millones los pobres en América Latina, pero lo que nos debemos preguntar es, no sigamos con esas actitudes de decir que aquí todo estaba solucionado hasta antes de la pandemia y que la pobreza casi que ni existía. Nosotros consideramos que hay pobreza causada por desmejora en las condiciones climáticas, por desmejora en el manejo de los recursos naturales, porque a la gente le cuesta mucho más, digamos, conseguir agua y poder, por ejemplo, lavarse las manos, que nos han mandado. Pues claro, nosotros que tenemos baños, y varios en una casa, pues nos podemos lavar las manos. La gente que no tiene agua, pues no tiene agua. Entonces, fíjate que ese mensaje que se están viendo, y es que toca hacer muchísimo más extracción para tener más dinero, habría que verlo, porque también lo que no es, que es que lo que más empleo está dando acá es el sector de los restaurantes, del turismo, para no nombrar otros, y del comercio formal e informal. Y que la informalidad aquí lo que hizo fue subir un poco más, pero que esta economía es la mitad informal.
Estamos en Perspectiva Global con Margarita Flores, directora de la ONG Ambiente y Sociedad. Volvemos, Margarita, a sus palabras. Estamos hablando, o usted nos ha comentado, que la situación es tan difícil, la pandemia nos ha desnudado a todos. Las desigualdades, bueno, son pues abismales, son muy grandes. Lo que quiere decir que hay una correlación entre la salud, entre la pandemia y el cambio climático. Usted lo ha comentado divinamente en su exposición anterior. ¿Usted considera que esta amenaza del cambio climático es aún mayor y sus consecuencias serán más grandes que la propia pandemia, Margarita?
Claro, sí, porque pandemia va a haber, yo no sé hasta qué punto con esta envergadura vaya a haber la siguiente, sin duda va a haber más la siguiente. Aquí tengo una gráfica que tiene la ONU, el programa para el cambio climático sobre el COVID-19, por ejemplo, y señala las enfermedades transmitidas de animales a humanos, que parece ser, según dicen, de murciélagos a otros animales y de animales a la mesa de los primeros contagiados allá en Wuhan, pues realmente tienen como causas directas muchas de las que tiene el cambio climático, como es la deforestación y el cambio de uso en el suelo. Y eso se hace en Colombia y se ha seguido haciendo. Según el último reporte de deforestación del gobierno, se ha reducido un poco en algunas regiones, pero digamos la deforestación sigue siendo un gran, y el cambio de uso del suelo, sobre todo, un gran problema en zonas que se consideran y que como a su vez como reservorio de fauna, flora y de, digamos, de especie y de selva, que puede llegar a equilibrar un poco el aumento de temperatura. De ahí también la agricultura y la ganadería intensivas. Entonces, se propugna por un cambio de uso del suelo y llega entonces industrias de cultivos muy, muy intensivos y ganadería en zonas que antes eran selváticas, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, está en la base del cambio climático. Esos son los motores graves que están moviendo el aumento de temperaturas, la emisión de gases, y son la base del cambio climático. Entonces, digamos, sí, la relación es toda. O sea, no es solamente producir pandemias que nos ataquen y que seguramente nos van a seguir atacando, dicen los que saben de eso, quién sabe si igual, con igual fuerza o ya la humanidad podremos en unos años tener mucha más respuesta. Pero a tu pregunta, en la pregunta sí, claro, el cambio climático, digamos, está la base del cambio climático, está una cantidad de actividades que ya sabemos que son. Entonces, en el caso nuestro, la pérdida de bosques, la pérdida de selva tropical y el cambio de uso del suelo y su sustitución por agricultura intensiva y por grandes extensiones para la ganadería es una de las causas. Entonces, atacar esas actividades, no desde el punto de vista de atacarlas, pues, o de cerrarlas, pero sí, digamos, intervenir en ellas para que sean muchísimo más sostenibles y que restablezcan, digamos, las condiciones que había e incluso, digamos, una reversión de esas actividades y entrar en procesos de restauración, etcétera, digamos, es una de las grandes tareas pendientes que tenemos, ¿no? Frente al cambio climático tenemos ya al 2030, tenemos unos compromisos. Se dice que si aquí al 2050 no disminuimos en 2 grados, digamos, el cambio va a ser supremamente violento. Hay 25.000 modelos diariamente que nos señalan qué iría a pasar con fuentes de agua, con suelo, digamos, los cambios en los ecosistemas, la pérdida de fauna, mientras se produce un proceso adaptativo de lo que quede o de lo que subsista, y eso cómo va a impactar a las futuras generaciones a partir de 2050. Y se cree que incluso antes, digamos, el fenómeno, por ejemplo, que nos interesa mucho desde el punto de vista de ambiente y derechos humanos, de los desplazados por el cambio climático, va a ser una realidad, y una realidad creciente, como lo ha sido el fenómeno de la violencia.
Margarita, para finalizar, me gustaría preguntarle muy brevemente, ¿cuál es su trabajo estrella en ambiente y sociedad en alguna de las regiones de Colombia o en América Latina? ¿Alguna cosa que nos quisiera nombrar que ha tenido un impacto importante para la sostenibilidad en nuestras regiones?
Pues mire, yo creo que la labor nuestra, la mía personalmente, ha sido entender este discurso global del medio ambiente, ver cómo eso se refleja en las prácticas cotidianas y en las normas que se aplican en lo local y en lo subregional en los países. Y durante muchos años he hecho la insistencia que hay que ver el ambiente como una legislación que no posee el mismo vigor de las legislaciones de libre comercio. Y en tanto eso, estamos en desventaja, y eso se traduce en muchos de los temas que hemos, hablado hoy. Entonces, digamos, mi contribución, pequeña o grande, ha tratado de ser de velar esa tensión entre esas dos clases grandes de legislaciones que hoy en día, digamos, desde hace unos 30 años, nos están rigiendo, y ver en el apoyo ciudadano y el apoyo a los ciudadanos, digamos, a grupos y a comunidades, ver una tarea que tiene que ser cotidiana y que no tiene por eso que abandonarse el análisis de los grandes discursos o de los grandes cambios que hay en la naturaleza y en la sociedad. De ahí nuestro nombre, Ambiente y Sociedad.
Gracias, Margarita Flores, directora de la ONG Ambiente y Sociedad, por haber aceptado esta invitación en Perspectiva Global. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Dori Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.